Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Doce de la noche, 43 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Guilluciano, Elías Israel y Dani Senabre. En plena Eurocopa, les recordamos que Bélgica le ha ganado a Finlandia 0-2, Dinamarca 4-1 a Rusia y que Holanda le ha ganado 3-0 a Macedonia y Austria 1-0 a Ucrania. Holanda también tiene muy buena pinta, ¿eh? También tiene buena pinta Holanda. La verdad es que todos los favoritos, en cada partido los favoritos cumplen. Antoñito Ruiz, Antoñito, muy buenas.
Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Tiene una pintaza Holanda, ¿eh? Tiene pintaza porque hoy, por ejemplo, se enfrentaba a Macedonia del Norte y estaba todo vendido, es decir, pasaron lo que pasara, iba a ser primera de grupo, se pensaba que Fran de Boer podía hacer muchas rotaciones y todo lo contrario, ha metido el equipo de gala, menos dos cambios, que ha hecho uno Malen, que es la promesa del fútbol holandés, y le ha metido tres a Macedonia del Norte, y que ha intentado defenderse con dignidad, ¿no? Ha hecho un paso por la Eurocopa en la que no, más triste y con más pena que gloria, pero bueno, hoy era un día para despedir a Pander, que lleva 20 años con la selección de Macedonia, y bueno, era el momento en el que él se despidiera, ya no va a jugar más con la selección. Holanda, sin despeinarse al final, ha hecho esos tres goles, uno de Memphis Depay y dos de Wijnaldum, que ha sido elegido el mejor jugador del partido, y ahora sabe que los octavos de final lo va a jugar el domingo en Budapest, pero le queda saber contra quién. Creo que le va a tocar uno de los terceros, y bueno, pendiente está de eso, pero Holanda sí, da la impresión de que cuando aprieta el acelerador hace mucho daño, y hoy lo ha demostrado, ¿no?
Sí, los dos que quería juntar el Barça, Wijnaldum y Depay, al final solo uno. Depay, ¿te gusta Depay, Guille?
Sí, no me parece una superestrella, pero desde luego ficharle gratis no está mal. Yo sé que a Dani no le gusta mucho Wijnaldum, pero a mí sí me parecía un centrocampista de esos que te hacen competir en Europa. Físico, llegador, oportunista, con experiencia. Bueno, Holanda me está gustando. Es verdad que su grupo no ha sido el más difícil. Ahora tiene, como decía Antonio, un tercero, que salvo que sea el del grupo de la muerte.
Sí, claro, pero perdona, Guille, su grupo no es el más difícil, ¿vale? Pero ha cumplido. Tres de tres.
Sí, sí, no, si eso decía al principio.
Mira el nuestro. ¿Qué grupo es más difícil? ¿El suyo o el nuestro?
Es un equipo ofensivo. Y decía que salvo que sea un tercero de estos del grupo de la muerte, luego para meterse en cuartos tiene el ganador del Gales-Dinamarca. O sea que tiene un camino bastante bueno para llegar lejos, Holanda. Pero pues
gracias,
Antonio. Ha cumplido.
Antoñito, gracias.
Un abrazo, hasta luego, buenas noches.
¿Querías decir algo de Wijnaldum, David? ¿O no?
No, Dani.
Yo iba a decir que no es tanto que no me guste, sino que no lo veía un gran fichaje para el Barça porque tapa la progresión de algunos centrocampistas jóvenes que quieres. Y porque la forma de jugar de Wijnaldum no pega mucho con el fútbol del Barça, pero evidentemente es un jugador que le va a venir muy bien a cualquier equipo. Y luego que Holanda, sin ser de las mejores selecciones del mundo ni ser hiper mega favorita, tú la ves y tiene mucho más que España. Es que yo ya lo dije hace unos días y nos discutíamos y tal, pero digo, ¿qué jugador tiene España que sea como De Jong? Ninguno. ¿Qué jugador tiene España que sea como De Ligt? Que tampoco es que sea Beckenbauer, pero es un muy buen central. Ninguno. Entonces, por eso no era muy optimista con España.
Sí. Lukaku va a ser protagonista en esta Eurocopa. Ya lo está siendo, pero tiene pinta de que puede ser la Eurocopa de Lukaku, ¿eh?
Una bestia.
A mí me encanta.
También lo quería Koeman.
Buenísimo delantero. Bélgica es que tiene porterazo y delanterazo, y eso es mucho en un equipo así. Es verdad que la defensa puede generar algunas dudas en algunos momentos, pero con ese delantero en ese estado de forma, que yo estoy de acuerdo que probablemente sea pichichi la competición, para mí es que desde el principio era de las favoritas, antes de empezar la Eurocopa. Seguramente
y entrenadorazo también.
Y centrocampistazo.
Sí, si recupera un gran De Bruyne, que tiene pinta de que lo va a recuperar.
Va a ir a más De Bruyne.
Lukaku es que se habla mucho de Haaland, por ejemplo, que por supuesto es buenísimo y es muy joven, pero a mí me parece ese tipo de delantero, es que arrasa.
Sí, pero lo que le echa en cara, por ejemplo, Paco, que es uno de sus críticos, es que luego en los partidos gordos que Lukaku no va a aparecer, que no aparece tradicionalmente.
Bueno, lo tiene que demostrar, efectivamente, pero yo prefiero tenerle en mi equipo que en el contrario, eso está claro. Me parece que es un delantero para jugar al espacio, sobre todo, pero en partidos como hoy, que el equipo rival se cierra, es que te abre él los espacios con su corpulencia. Y encima permite fijar a los centrales y que aparezca la gente de detrás, que tiene mucha calidad en Bélgica. A mí me gusta mucho Lukaku, De Bruyne, Courtois y más gente en Bélgica. Creo que tiene un
equipo. Hazard, ¿no?
Hazard, bueno, no está en su mejor nivel, pero hoy se lo
No,
visto,
el hermano como... me refería, ¿eh?
No, no, y el del Madrid...
Qué malo eres, David, qué malo eres, ¿verdad? Qué malo. Bueno, en ese grupo, Bélgica 9, Dinamarca 3, Finlandia 3, Rusia 3. Así ha quedado el grupo. Y en el grupo de Holanda, Holanda 9, Austria 6. ¿Es la primera vez que se mete Austria en octavos de una Eurocopa?
Sí.
Sí.
Sí, desde que hay fase de grupos. Le he leído a Pedrito Martín que en los años 60 se metió, pero cuando no había fases de grupos. Es la primera vez que pasa la fase de grupos.
A lo mejor ya lo habéis comentado al principio, pero muy feliz porque Dinamarca se clasifique. Que ya sé que no, ni nos va ni nos viene, pero con lo que le pasó en el primer partido,
sí, es verdad.
El susto
sí,
de Eriksen y sobre todo que le obligaran a jugar esa tarde y perder el partido, que se clasifique Dinamarca, a mí, que ni me va ni me viene, me ha hecho feliz.
Y una cosa, ¿qué diferencia jugar en Copenhague o en Budapest a jugar en otros campos que es que parece que sean... Es que no es que le tenga manía a la cartuja, pero si hay poca gente y encima le metes una pista de atletismo enorme alrededor del campo, es que acabas de juntas el hambre y las ganas de comer.
Lo de Hungría era una locura. Hungría parecía
¿Hungría?
Una bombonera.
Yo creo que Hungría había más gente que antes de la pandemia.
Sí.
O sea, vi el campo con más gente que antes de la pandemia. Es una cosa tremenda. Lo dicho, en este grupo, Holanda 6, Austria 6, Ucrania 3 y ningún punto Macedonia. La noticia en Francia es la lesión de Dembélé. José Manuel Oliva. Hola, Oliva, muy buenas.
Por aquí sigo, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
3 meses hablan, ¿no?
Sí, eso se habla en Francia. Dembélé ha abandonado la concentración de Francia, que lleva desde hace 5 días, lleva 5 días ya en Budapest, desde que llegó para jugar ante Hungría, se ha quedado aquí, no era lo previsto, pero al final decidieron quedarse entre los 2 partidos, entre el de Hungría y el de Portugal del miércoles en Budapest, y ha abandonado esta mañana el Hotel Marriott, que está justo en el centro de Budapest, acompañado de personal de la selección francesa, y se acaba para él la Eurocopa. Y tal y como apuntas, en Francia hablan de la posibilidad, incluso el equipo lo apuntaba hoy, de la posibilidad de que pueda estar 3 meses fuera de los terrenos de juego. Y que a lo mejor no es el tendón de la rodilla derecha, la dolencia final que tiene Dembélé, y sí tiene que ver con una lesión que ya se la ha producido en otras ocasiones en el bíceps femoral de su pierna derecha. Así que tienen que evaluarlo y el Barça es el que tiene que decidir ahora, y los médicos del Barça, qué hacer con Dembélé, que ha dicho adiós a la Eurocopa.
Senabre.
Es un golpe muy duro, porque además es que jugó muy bien los minutos que estuvo. Sí, salió, sí. Envió un balón al palo, desbordó y tal, y luego acaba roto. También te digo que puestos a elegir, desde el punto de vista del Barça hablo, una lesión de 3 meses de Dembélé, pues la prefiero ahora. Porque al
sí,
final...
pero una cosa... El golpe que lleva este chico psicológico es muy gordo.
Es muy duro.
Porque es que es siempre está remando para nada. O sea, es que cae en momentos absolutamente claves.
Hay que sacárselo de encima ya. No, yo
lo dices en serio, ¿no?
No, pero lo digo porque hay ciertos jugadores que con según qué camiseta, cuando entran con el pie izquierdo ya no levantan cabeza. Yo estoy convencido que Dembélé en otro equipo triunfa porque es un gran jugador de fútbol, pero yo creo que que esa camiseta, que la presión que ha tenido esta temporada y en las últimas temporadas, le pesa al chaval, porque siempre se lesiona en momentos muy importantes de club o de selección. Además, el marrón es para, además de Dembélé, evidentemente, para el Barcelona. Le queda un año de contrato y ahora, ¿qué haces?
Bueno, pero eso no cambia mucho, porque tampoco lo ibas a vender este verano porque él no quiere.
Pero lo vas a renovar con una lesión de 3 meses. Yo es que ya no lo renuevo.
Pero 3 meses, cuando empiece la liga, se va a perder un mes. O sea, 3 meses es que en septiembre ya está jugando.
Sí.
Si todo va bien.
Y con el parón de selecciones ni te encuentras. O sea, 3 meses en realidad son 2 partidos.
Le renuevas el contrato pensando que ya no se va a lesionar.
No, pero el problema es que ha vuelto a caer. El problema es que ha vuelto a caer y que estás otra vez diciendo, es que va a caer. Es el típico jugador que piensas que se va a lesionar. Es que es así.
Sí. Y siempre digo lo mismo, pero en un año en el Rennes y en un año en el Dortmund se perdió un partido por una molestia de espalda. Ya está.
Es
ha sido llegar a España.
Increíble.
A la Liga Española.
Es lo mismo que le pasa a Hazard en el Madrid. No se lesionaba antes y se ponen una camiseta que pesa más de lo normal o de lo habitual. y se lesionan, tienen problemas, no levantan cabeza. Yo me lo sacaba encima. Para mí Dembélé junto con Coutinho son las dos grandes clavadas de los últimos 25 años en Can Barça.
Lista es larga, ¿eh? La lista es larga.
Sí. No, pero como estos dos, ninguna, ¿eh?
Diferente porque Dembélé es más joven, David, y tiene más...
Sí, el otro es más jeta que
El otro ya...
Pero costaron mucha pasta los dos, claro.
Sí, sí.
Recordemos que el día que juega España, que es el miércoles, a las 6 de la tarde, Eslovaquia-España, después a las 9 tenemos nada menos que un Portugal-Francia y un Alemania-Hungría. Así que tenemos un miércoles apasionante. Gracias, Oliva. Hasta luego.
La final de la última Eurocopa, Mbappé contra Ronaldo, casi nada.
Es verdad. Sí, sí. Hasta
luego.
Adiós. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Koeman, ¿ha llegado al aeropuerto del Prat? Porque ya empieza a currar, ¿se le han acabado las vacaciones?
No, tiene hasta el 9 de julio que empieza la pretemporada, pero es verdad que ha vuelto con muchas maletas, acompañado de su mujer, de Martina, también asistentes que tiene el matrimonio, así que parece que al menos unos días se quedará, no sabemos si aprovechará.
Y que ha parado voluntariamente para atenderos, ¿no? Además.
Sí.
Este sí.
Ha respondido a todas las preguntas, 3 minutos, ha dado de canutazo respondiendo a todas, a lo que podía y sabía. Por cierto, de Dembélé, ahora lo escucharemos, ha dicho que es mala suerte porque se lesiona, pero cuando le han preguntado si cuenta con él, ha dicho sí, yo cuento con todos. Ha estado ahí respondiendo 3 minutos, muy simpático, es verdad. Que claro. Koeman, desde que le ratificó el 3 de junio...
Si fuese español, ni os hubiese mirado. Cabeza gacha del autocar.
Bueno, pues Koeman sí que ha respondido. Desde que la ratificó Joan Laporta el 3 de junio, decía que la verdad es que se le ve muy feliz. Le hemos visto en actos jugando a golf, también le hemos visto en declaraciones el otro día al diario Sport. Ha hablado de esa ratificación, de lo duros que fueron esos días, sin saber nada de su futuro. También de la renovación de Leo Messi. El holandés no ha dado detalles, eso sí, de las posiciones de esos 3-4 fichajes que ha anunciado este fin de semana a Laporta que quiere hacer. Y curioso que cuando le comentaban los que ya han sido anunciados, se ha dejado a Emerson Royal. Ha hablado de Eric García, de Memphis Depay, del Kun Agüero, pero no ha nombrado a Emerson Royal, que está con la selección de Brasil. Estas son las mejores respuestas que ha recopilado Álvaro Madrid de Ronald Koeman a su llegada a Barcelona.
No puede decir mucho sobre esto, ¿no? Porque es mala suerte que se lesiona él y, bueno, ya veremos.
¿Tú cuentas con él para la temporada que viene?
Bueno, en principio cuenta con todos, que estamos trabajando, como he dicho antes, que de mejorar nuestra plantilla y, bueno, son decisiones que tenemos que tomar y no puede decir nada más.
No sabemos exactamente cómo viviste todo ese proceso previo a tu ratificación como entrenador.
Bueno, sí, es verdad que ha sido una semana, 10 días, un poco incómodo. Yo creo que por ambas partes y, bueno, yo creo que hemos tenido reuniones importantes y además yo creo que como el club, como el Presi, como yo, tenemos muchísimas ganas de afrontar nuestra próxima temporada, ojalá con público y, bueno, son cosas que hemos hablado y no hay problema.
¿Sabes ya si Messi lo vas a entrenar el año que viene?
No sé, de Messi no sé. De Messi, bueno, el club está intentando que vamos a llegar a un acuerdo, porque para el futuro de Barça es muy importante.
Dice, en principio sí, y acaba diciendo, son decisiones que tendremos que tomar.
Sí, es verdad.
Cambia de rumbo sobre la marcha.
No es que cambie de rumbo, es que, claro, bueno, no va a decir, ya veremos. Si dice, ya veremos, cuentas con Dembélé, ya veremos el día la Mundial, claro. Dice, bueno, en principio sí, cuento con todos.
Viene a decir lo mismo, que ya veremos. Sí, o sea, son decisiones que tenemos que tomar.
Como está el Barcelona ahora, lo que piense el entrenador es secundario, ¿eh? O sea, hay una prioridad económica, se le va a consultar, pero la decisión final no la va a tener nunca Ronald Koeman. Siempre la tendrá el club, y en el caso de Dembélé todavía más, porque es un jugador que costó mucho, que cobra mucho y que le da un año de contrato.
En el caso de Dembélé, David, la decisión la toma él, porque es que tiene la sartén por el mango porque acaba contrato. Si fuera por eso, el club, lo hubiera traspasado ya.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Ha terminado el Uruguay 1, Chile 1. Luis Suárez marcó el gol de los uruguayos. Vargas adelantó a Chile. Hablando de entrenadores, Ancelotti también está en Madrid. Hola, Melchor. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Pero no lo habéis visto, ¿no? Son imágenes que ha difundido el club, pero no lo habéis visto su llegada al aeropuerto. No ha sido como en Barcelona.
No ha sido televisado y creo que ya se ha ido también. O sea, que ha sido...
¿Ya se ha ido de vacaciones?
Visto,
otra vez. La verdad es que Ancelotti llega, deja el sello y se va. Es como los que van a fichar el paro. Estos que tienen que ir a fichar cada...
ya te dije que casi todo estaba hecho. 19 días después de ser presentado, lo fue un 2 de junio, pues ha vuelto a la capital de España, ha estado en la ciudad deportiva, ha estado en su despacho ya, ha estado viendo, revisando las instalaciones, se ha reunido con el club para que le pongan al día de cómo están las cosas. Ya sabes que la prioridad en el Real Madrid ahora mismo es aligerar esa plantilla. Son ahora mismo 32 los jugadores que tiene, así que hay que aligerarla. Recordemos que de esos 32, pues hay casos especiales. El club ya le ha hablado de cómo están algunos casos, como es el de Rafael Varane, que le queda un año de contrato, que todavía no ha dado ninguna respuesta a las renovaciones que le ha ofrecido el Real Madrid, que entienden que seguramente cuando termine la Eurocopa pues vendrá con una oferta, porque ofertas en el club también hay por Rafael Varane. Luego hay nombres propios como el de Marcelo, el de Isco, que el Real Madrid pues entendería que sería viable su salida siempre que ellos quisieran, y son conversaciones que tiene que tener Carlo Ancelotti con ellos, al igual que con Gareth Bale, uno de los 9 cedidos, aunque realmente son 7 porque 2 de ellos, Reiner y Mayoral, van a seguir cedidos en sus respectivos equipos. Los otros 7, pues Bale, Ceballos y Ødegaard, son 3 que podrían tener alguna opción de quedarse. Vallejo va a estar muy pendiente de cómo se resuelve finalmente el tema de Rafael Varane y el tema de los centrales. Así que ha sido un viaje para ponerse al día de cómo están las cosas, al margen de que con Pintus ya se ha visto en Cerdeña, como te dije el primer día que se fue, el día, vale, de su presentación.
Muy bien, gracias Melchor.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo. ¿Está Alcalá preparado también en el partidazo? Alcalá, ¿qué tal?
Preparado, buenas noches.
Buenas noches, ahora me cuentas lo de Tebas. Antes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz, mensajes de los oyentes del partidazo.
Decía uno, Vicente del Bosque era quien ordenaba ejecutar el saludo a la afición. Se llama humildad. Después, obviamente, había galones en la figura de Puyol o Xavi para continuar con el ejemplo. Vamos, España. La próxima vez que no salude a un vecino porque no lo haya visto, le voy a decir que es que me falta experiencia. Hombre, por favor. Las declaraciones de Van der Vaart.
Porque voy concentrado,
liderazgo, me falta
trabajo,
liderazgo,
¿no?
Sí, sí.
Es que voy concentrado al trabajo.
Es que voy concentrado, me falta liderazgo, no soy un líder.
El Wolfman.
Las declaraciones de Van der Vaart, aunque no nos gusten, demuestran que no estamos locos y no somos anti Luis Enrique por decir que esta selección no engancha y que aburre hasta las ovejas. Como madridista, estoy muy contento de que el Barça no haya fichado a Wijnaldum. ¡Qué jugador! A mí que me salude Luis Enrique, Morata o el de la moto me da igual, pero que me mande un saludo Juanma Castaño al equipo de fútbol gaélico de Irmandiños de Astrada en Pontevedra, eso no tiene precio. Ya sé que es difícil, sí.
Es difícil, ¿eh?
El equipo se llama el Irmandiños de Astrada de Pontevedra.
Pues a ese equipo le mando un saludo enorme.
Y hay un oyente que habla también
¿Qué desprecio? ¿Qué forma de saludar? Es como Luis Enrique, igual.
Y hay un oyente que habla de la situación de la selección española.
No me digáis grupos fáciles, grupos difíciles. España no hizo los deberes, entonces ahora mismo no puedes exigir ni mandar ni nada. Tenemos que intentar luchar, que alguien haga un milagro, sea Pedri, sea Ferran, sea cualquiera, sea Morata, que mire los palos que le dimos a Morata. Que sea Morata, me da igual. Alguien tiene que hacer algo.
Es la 1, las 12 en Canarias. Sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número 1 del deporte.
En la radio todo pasa en tiempo de juego y en el partidazo de COPE.
Estamos a punto de ver a un español ganar por primera vez en la historia el US Open.
Angelito, si no entra ahora,
si no entra esta bola,
es
John Ram
campeón del Abierto de Estados Unidos, John Ram.
Tiene que ir al hoyo, tiene que ir al hoyo y no va a ir, y no va a ir. John Ram acaba de ganar el US Open de golf en tiempo de juego, en el partidazo de COPE, más allá de las 2:15 de la mañana.
Con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Besa a su niño, nacido en abril, John Ram, besa a su mujer, el deportista.
Con Paco González en tiempo de juego.
Mensaje de un amigo. Angelito me ha levantado de la cama para ver a John Ram. Bestia parda.
¡Vamos!
Con Manolo Lama.
Yo creo que esto es algo histórico.
Sí, eso es verdad.
Con los protagonistas de la noticia.
El hermano de Ram está en directo en el tertulio.
¡Jabato!
Impresionante, ¿no?
Bueno, sí, sufriendo un poquito aquí.
En la radio todo pasa en tiempo de juego y en el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
Ellos tienen el sabor de la afición. Nosotros también. Ellos tienen un origen inconfundible. Nosotros también. Ellos tienen un sello de calidad único. Nosotros también. Plátano de Canarias, indicación geográfica protegida, fruta oficial de la selección española. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea.
Nueva promoción para usuarios en Sportium. Solo por entrar a tu cuenta te dan un euro sin hacer nada. Un euro gratis al día por entrar en tu cuenta. Así de fácil. Apúntate en Sportium.es. Promoción válida para cuentas de Sportium con mínimo 30 días de antigüedad y la identidad verificada. Juega con responsabilidad.
Ha nacido un nuevo Silestone. Más sostenible e innovador que nunca, con la tecnología Hybrid Plus. El nuevo Silestone se fabrica con energía renovable, agua reutilizada y un 20% de vidrio reciclado. Además, reducimos el contenido de sílice cristalina hasta un 90%. La encimera de cocina más sostenible y avanzada del mercado. De Cosentino.
Ya está aquí el Black Friday del verano, el Red Friday de MediaMarkt. Dale un refresh a tu tecnología y no te pierdas las ofertas más irresistibles en televisores, ordenadores, electrodomésticos, smartphones y mucho más. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con los 1.500 euros de la pulsera todo incluido de Aldi, vas a poder comprar carros y carros llenos de fruta, carne, artículos de bazar y todo lo que necesites hasta final de año. Participa con tu ticket de 20 euros o más hasta el 31 de agosto. Más información en aldi.es. Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Ey, ¿sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Esta Eurocopa viene con partidos llenos de pasión, pero si aún quieres añadirle más emoción, juega al combipartido de Betfair. Combina hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas. Juegue quien juegue, ponle más emoción con el combipartido de Betfair. Betfair, crea tu suerte.
Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es una cita histórica entre Rusia y Estados Unidos. Señor Vladimir Putin y el señor Joe Biden. La investigadora principal para Rusia, Instituto Elcano, que no es otra que Mira Milosevic.
Se ha roto esta dinámica de no comunicación.
A mi buen amigo don Guillermo Fernández Vara, que es el presidente de la Junta Extremeña.
¿Tiene usted algún tipo de temor de que se produzca algún desequilibrio de comunidades autónomas?
Cataluña no se puede arreglar desarreglando el resto de España.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de este partidazo. Antes de que llegue el kilómetro 42 con Chema Martínez, les pido a los comentaristas que se queden porque tenemos cuatro conexiones importantes. La primera con Alcalá, para que nos diga lo que ha dicho hoy Tebas, el presidente de la Liga, que ha hablado de las pérdidas que han generado los clubes españoles en este año, en esta temporada, en este ejercicio de la pandemia. Y en esa clasificación, en esa nefasta clasificación, el Barça, vamos, es campeón, pero
muy campeón, pero muy campeón. Ha hecho los números, era la presentación de los números de las dos últimas ligas, en realidad. La temporada 19-20, que fue la primera que se vio afectada por la pandemia, mínimamente 4 meses de competición, la liga que gana el Real Madrid, y luego esta última que acaba de finalizar, la que gana el Atlético de Madrid, y que ha sido afectada íntegramente, de principio a fin, por el tema del COVID-19. Hay varios titulares importantes. En el ejercicio anterior a este, en la Liga del Real Madrid, la 19-20, la Liga Española fue, Juanma, la única de toda Europa que consiguió cerrar en números verdes, con beneficios, donde la Premier en Inglaterra perdió 1.000 millones de euros, o Italia perdió 750 millones de euros, o Francia perdió 500 millones de euros, la Liga Española de Javier Tebas tuvo beneficios de 77 millones de euros. Y de este último ejercicio, la Liga ganada por el Atlético de Madrid, con todo el campeonato entero disputado a puerta cerrada, excepto el experimento de los últimos 15 días, la Liga tiene pérdidas muy notables, muy importantes, de 733 millones de euros, básicamente, como has escuchado y como has contado tú en la portada, por el desastre económico del FC Barcelona. Y aquí ha venido la noticia, porque, bueno, era un acto donde podían simplemente exponerse los números, pero es que han venido palos incluso del presidente de la patrona, patronal de Javier Tebas a la gestión económica del Fútbol Club Barcelona. Palos al Barça, campeón, ha dicho, en cuanto a pérdidas económicas, y elogios a Florentino Pérez, porque ha dicho Tebas que el equipo que mejor ha gestionado económicamente el tema de la pandemia ha sido el Real Madrid. Escuchamos, palo al Barça, elogio al Madrid.
Bueno, pero yo creo que podemos anticipar cosas, ¿no? Sí. No podemos eso, no decir cosas que ya están ocurriendo, ¿no? Es decir, pues bueno, desde 700 y pico el Barcelona es la mitad, Hay que ser justos, ¿no? Y el Barcelona sí que es verdad que son temas de casi todo tema COVID, pero a lo mejor hay otros grandes clubes o clubes que han hecho mayores esfuerzos para reducir esas pérdidas, ¿no? O sea, no, y eso es importante reflejarlo. Y el Fútbol Club Barcelona, si de 700, casi 700 millones ya tiene la mitad, pues hombre, pues yo creo que eso ya da una imagen de lo que el resto de los grandes clubes no suman tanto, ¿no? Incluso yo creo que el resto de los grandes clubes, y en este caso el Real Madrid, ha hecho un esfuerzo encomiable para que sus pérdidas sean muy, muy lejos de las que son las del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Y igual que digo que el Atlético de Madrid y el resto de los clubes, ¿no? Yo creo que aquí lo destacable es en ese volumen que las pérdidas del Fútbol Club Barcelona son las que se llevan la mitad de este tema, ¿no? Casi diría la copa.
Se lleva la copa. Y hacía la risita esta tan familiar de, de Javier Tebas. Se lleva la copa del desastre económico. Esto es para Bartomeu, ¿eh? Esto es gestión del presidente anterior en comparación con la buena gestión económica en la que ha puesto al presidente del Real Madrid. Y de este acto, que era más que nada para la prensa económica, para mañana el Financial Times y el Cinco Días y el Expansión y los enteradillos de la prensa económica, hay dos datos más. El mercado de fichajes, ha dicho Javier Tebas, de este verano 2021, estará todavía, ha vaticinado el presidente de la Liga, más parado aún que el del 2020. Así que está muy bien soñar Haaland o Mbappé, o Haaland y Mbappé, pero bueno, pues, poco más o menos ha dicho Javier Tebas que eso suena a ciencia ficción. Y en el ámbito judicial de la información de hoy de la Liga, un juez ha dado hoy la razón, parece ser que definitivamente en el peñazo este del rollazo que se traen Tebas y Rubiales de los lunes y los viernes, parece que un juez ya definitivamente, sin que haya segunda instancia, ni tercera instancia, ni otro tío que nos cuente otro rollo en el mes de agosto a punto de empezar el campeonato, dan la razón a Tebas, con lo cual, si esto fuera así, afortunadamente podemos cantar victoria y decirle a los oyentes que desde el día 13 de agosto, que arranca el campeonato, la Liga Española se jugará viernes, sábado, domingo y lunes. Bueno, va a ser magnífico. El viernes ya tienes un partido de Liga, sábado y domingo tienes partidos de Liga, el lunes tienes otro partido de Liga, el martes y el miércoles viene la Champions, con lo cual también hay fútbol. El jueves viene esto, me parece que debuta de la Conference Cup.
Ahí no tenemos equipo, Alcalá.
Ahí no tenemos equipo, vaya. Bueno, pero
tenemos Europa League. Una pena,
pero tenemos Europa League.
Sí, la Europa League, Alcalá.
Y el viernes ya todo vuelve a empezar, así que vamos, es la felicidad completa.
Vale.
Se te nota, ¿eh?
Sí, estás muy feliz.
La felicidad, la felicidad.
Sí, sí, sí. Un abrazo, Alca.
Otro para ti.
Hasta luego. Angelito, los tenistas no quieren ir a los Juegos Olímpicos.
Sí, te anuncié ya el otro día la espantada. Te anuncié ya el otro día la espantada que estaban pegando los tenistas españoles y el cabreo va en aumento. No el mío, que también, sino el del Comité Olímpico Español, el del Consejo Superior de Deportes, el de mucha gente. Yo solo te digo una cosa. España podría llevar a los Juegos Olímpicos por clasificación 6 tenistas. Bueno, pues ahora mismo llevamos a 3. ¿Por qué? Porque hay 7 que se han borrado: Rafael Nadal, Roberto Bautista, Albert Ramos, Jaume Munar, Carlos Alcaraz y Feliciano López, además de Marcel Granollers para la disciplina de dobles. Hay 3 valientes que deben de pensar que esto no es el torneo de la galleta y sí que es un gran evento, concretamente el mayor que hay
Pero
en el deporte mundial.
Carlos Alcaraz, ¿cómo se puede borrar de esto?
Bueno, y Jaume Munar, que ya, tiene 24 años.
Bueno, tendrán sus motivos, ¿no?
Sí, bueno, sus motivos son lo apretado del calendario, que tengo otros compromisos,
suficiente.
Que tengo que sumar puntos en el ranking porque quiero entrar a los Grand Slams, que me tengo que ir a jugar el ATP 250 de Kitzbühel, y todo eso está muy bien, pero que estos son los Juegos Olímpicos, que no es el torneo de la galleta, y que aquí hay 3 tipos, como Pablo Carreño, Alejandro Davidovich y Pablo Andújar, que sí que han aparcado todo. Por cierto, Pablo Andújar, por ejemplo, con 3 hijos, que digo yo que tendrá algunos compromisos más y algunas obligaciones más, aparte del tenis que muchos de los que he nombrado, y sí que lo han aparcado todo para ir. A mí, si yo fuese Sergi Bruguera, que por cierto está demostrando muy poco mando, porque se le espantan 7 y bueno, veremos a ver lo que dice, pero a mí soy seleccionador español y me pintan la cara luego en una rueda de prensa preguntándome, oye, ¿por qué está usted aquí con 3 y no con los 7 que se han quedado en casa? Y a ver qué responde. Sinceramente, siendo unos Juegos Olímpicos, me parece muy bien todas las explicaciones
atípicos,
que encuentres.
Atípicos, Ángel.
Sí, sí, atípicos y lo que quieras. Y no que, van a ir todos los demás. Bueno, por cierto, el último que se ha borrado también en golf, Sergio García.
Pierde mucha gracia.
Curiosamente los que se borran son de los deportes que no pintan nada en los Juegos Olímpicos. Porque el oro olímpico no es lo más importante de sus deportes. Es algo que debería cumplirse en todos los deportes que van a los Juegos. Cosa que no se cumple ni en el fútbol, ni en el tenis, ni muchas veces en el
golf. Vamos a tratar de no repetir este mensaje cada día.
¿Cómo está?
O sea, que no te molesta, pero sí, ¿no?
Se va Sergio también.
Sí, o sea, Sergio García también. Y tiene que ir Rafa Cabrera Bello. Yo soy
que podrían llevar es a Ramos a jugar al tenis y al golf, por ejemplo.
Sí. O a Paco Gémez al golf.
Tenía una cosa. Luego para la Davis.
Armenteros y Paco Gémez. Sería una buena delegación para ir al golf.
Luego para la Davis de Piqué, que sí que hay mucha pasta de por medio, seguro que no se borra nadie. Pero vamos, yo me llevaba a los tres mismos: a Carreño, a Davidovich y a Andújar. Y dejaba el cuarto puesto vacante.
Lo puede hacer si quiere, porque ahora. ¿O no?
Sí, pero no sé si va a ser.
Mano dura, sí, señor Ángel. Un abrazo.
Muy bien,
un abrazo.
Ángel,
Kiki Iglesias, los de Movistar sí quieren ir al Tour de Francia, ¿verdad?
Sí, señor, y va con lo mejor que tienen, ¿eh? Los cuatro superlíderes de toda la temporada, Valverde como jefe de expedición, Superman López se estrena en el Tour de Francia con Movistar, Enric Mas a ver qué tal le va, el año pasado quedó quinto, y Marc Soler que se cayó en el Giro y, entre comillas, el castigo es repetir en el Tour de Francia. También va tu paisano Iván García Cortina, que a ver si se asoma a una etapita, y Herbiti, Jorge Arcas y Verona para trabajar. Ojo a la etapa del sábado, la primera.
¿Cuándo
Bretaña?
Empieza el Tour, por cierto? ¿Cuándo empieza?
Este sábado. El jueves voy para allá.
¿Este sábado?
Vamos, yo tengo entendido que sí. Yo voy para allá, sí.
¿En serio? Yo voy por serio. Por los juegos, claro.
Por los juegos.
Sí, sí, una semana antes de lo habitual, sí, señor.
Vale. Claro, yo decía, qué raro que ya estemos con el Tour, claro, el sábado. Vale.
Pues es un final en un puerto de tercera que le viene muy bien a Alejandro, también a Alaphilippe y a otros muchos, ¿eh? Pero a ver si tenemos una sorpresa y el sábado vemos a Valverde vestido de amarillo, hombre.
Vale. ¿De dónde sale el Tour?
Desde Brest, en Bretaña.
Ah, yo creo que ya salió una vez que lo hice yo.
Sí, allí estuvimos tú y yo, sí, señor.
Sí,
hace un momento, en 2007
Ahí estaban Armstrong y Ulrich. Sí, frente a frente. Gracias, Quique, un abrazo.
Abrazo fuerte, chao.
Hasta luego. Y por último, Pilar Casado. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Eurobásquet femenino. Hemos ganado y estamos en cuartos, ¿no?
Sí, señor. 78-51, es decir, más 27. España ha arrasado a Montenegro desde los últimos compases del primer cuarto. Ha asfixiado defensiva y ofensivamente esta noche ya ha dado señales también España de que podemos, digamos, que esconder, entre comillas, la ausencia de Alba Torrens. Hoy a Astuandur, que es un habitual gran partidazo de María Conde, 19 puntos y solo un fallo en el tiro, también de Maite Cazorla. Y fíjate tú, lo que parecía un marrón, que era este cruce de octavos, sirve para afinar una preparación que estaba un poquito justa de amistosos y que nos han permitido llegar a ese cruce de cuartos que vamos a jugar contra Serbia el próximo miércoles a las 9 de la noche y que, recordemos, es el partido que abre la pelea por las medallas. Hace 2 años que no nos hemos visto con Serbia, fue en las semifinales del Europeo de Belgrado. El cuento acabó con un partido durísimo, con una victoria que a la postre sería después el pase a la final y el segundo oro consecutivo de esta generación. Los cuartos, Serbia-España por un lado y Bélgica-Rusia por el otro, Bielorrusia-Suecia y Francia-Bosnia-Herzegovina.
Gracias, Pilar. Un beso.
Otro.
Hasta luego. Y gracias a los compañeros que hoy han hecho posible este partidazo. Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Guillo Uzquiano, Elías Israel y Dani Senabre. Joseba se queda porque tiene el kilómetro. El
sí,
resto
señor.
Ya tenéis la posibilidad de abandonar la casa.
Os podéis quedar si queréis al kilómetro también, ¿eh?
¿Sí? Si queréis,
sí.
Quedamos.
Podéis quedaros, pero preferimos que no, porque lo hacemos nosotros. Bueno, está Chema Martínez. Vale. Chemita, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
Que no se queden, ¿no? Mejor Joseba tú y yo.
Bueno,
¿no?
Bueno, tampoco te creas, ¿eh? O sea, que con Dani un poquito. Que no, Mónica, hombre. Estupendísimo.
Nos quedamos calladitos sin decir.
¿Corréis? Claro. ¿Alguno de vosotros corréis?
En casa en una cinta. Eso no cuenta, ¿no?
¿Cómo que no? ¿Cómo que no cuenta,
sí,
Dani?
Correr en cinta cuenta.
Hombre, pero no salgo a respirar el aire puro como vosotros.
Uzquiano, ¿corres algo o no?
Yo con la rodilla que tengo poco corro ya.
Vale. ¿Mónica?
Tú ya sabes, sobre la bici un poquito, pero correr no es lo mío.
¿David Sánchez?
No suelo.
Por eso tiene ese cabreo, Juanma. Por eso tiene ese cabreo siempre.
Me gusta esa respuesta, no suelo. Como... De forma esporádica, cuando robas algo, ¿no? Cuando escapas.
Eso sí.
Bueno. Pues nada, que gracias. Nos quedamos con el kilómetro. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, el kilómetro.
Pues lo dicho, sigue Joseba y está Chema Martínez. Que tenemos que empezar este kilómetro 42, Joseba, con un recuerdo para Emma Roca, ¿verdad?
Sí, sí, una atleta extraordinaria, una mujer interesantísima, que Chemita ha fallecido a los 47 años debido a un cáncer. ¿Qué cosas te da la vida? ¿Qué golpes tan tremendos, verdad?
Pues fíjate, al final nos quejamos muchas veces lo que está pasando durante todo el año, pero esta vez la desgracia se ha cerrado con Emma Roca, un cáncer, un desgraciado cáncer, y fíjate, una mujer que ha sido referencia en el mundo del trail running, que bueno, no solo como deportista, ha sido una pionera, ¿no?, en las grandes carreras, corriendo en el Maratón de Sables, el UTMB, y también una mujer que se preocupaba mucho por investigar sobre los límites del cuerpo humano, de la salud, así que, bueno, una pena, y todo el mundo del trail pues ha vestido de luto, ¿no?, por este fallecimiento, y desde aquí, bueno, tenerla en el recuerdo a una grandísima campeona como ha sido en Marroca.
Tenemos una cita interesantísima el próximo fin de semana, los campeonatos de España, que al final amplían un día, iban a ser sábado y domingo, son en Getafe, y van a ser viernes, sábado y domingo, y con muchas miras puestas, con todas las miras puestas en los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no?
Sí, lógicamente es el último ensayo, ¿no? Es un conditio sine qua non. Todos los atletas que quieran ir y brillar en los Juegos Olímpicos tienen que pasar por el Campeonato de España, y donde ya todo el mundo pues tiene que mostrar ese estado de forma. Así que tendremos en Getafe en estos tres días, estas tres citas obligadas, y veremos también que tenemos ganas de ver a Orlando Ortega, que ha estado lesionado durante tanto tiempo, que era una de las grandes opciones que teníamos para los Juegos de Medalla, y va a competir por primera vez. Así que veremos qué nos deparan estos Campeonatos de España. Como digo, es la cita previa a esos Juegos donde tienen que brillar, y juegos que no sé si habéis visto que parecen que empiezan a hablar de espectadores, y que parece que va a haber más o menos en torno a 10.000 espectadores, y que afortunadamente pues pueden no de alguna forma llenar los estadios, pero sí que aseguran que puede haber público siempre y cuando lo permita, pues que no haya ningún tipo de recaída o de nueva oleada de contagios.
Algo de ruido habrá en el estadio. Por cierto, en Getafe con calor ya otra vez. Que llega otra vez el calor, se supone que para quedarse, después de esta tregua que hemos tenido de 7 días con temperaturas suaves, ¿eh?
Sí, a partir del viernes ya da 32, 33 grados y de ahí para arriba, así que sí, van a tener un fin de semana un tanto acalorado. Me imagino que los horarios serán un poco tardíos, no será tan a plena luz del sol, pero vamos, alguna competición seguro que le toca.
Récord mundial de lanzamiento de peso.
Bueno, el animalito, el cruiser este, bueno, 28 tacos y ha lanzado el peso. No sé si habéis visto las imágenes, que casi se queda sin zona de lanzamiento.
Sí, es verdad.
O sea, qué animal. O sea, es brutal. O sea, Juanma, ¿sabes lo que pesa la bolita esa? ¿Sabes lo que pesa? 7 kilos, 200.
Casi 8, sí.
Bueno, simplemente sujetarla, o sea, ya es una barbaridad, y lanzarla los 23-37, que ha sido el récord del mundo, que además lleva un récord que llevaba 31 años de Barnes. Y bueno, una auténtica pasada, y desde que lanzó ya veía que había hecho algo gordo este cruiser, que bueno, que ya ha sido campeón olímpico y subcampeón mundial, y que llega en plena forma para los Juegos Olímpicos. Así que una gran cita. También hemos estado viendo a Yulimar, que estamos hablando muchísimo de Yulimar, que la hemos visto en el meeting de Madrid, que también ha habido este fin de semana, y qué increíble cómo salta por encima de los 15 metros en el triple. Esta vez hizo 15.34, pero salvaje. Y también destacar que tenemos otro jovencito. Fíjate que estamos hablando de gente joven, y tenemos a Gerson Pozo, que se marcó 45.82, lo que supone la mejor marca europea de su edad, desbancando a, no sé, recordáis a David Canal, que era un cuatrocentista español muy brillante, y bueno, tenemos ahí... Vamos, hay un gran atleta que después de esa marca tenemos futuro, ¿no? Así que ha sido increíble y maravilloso. Y bueno, no sé si habéis visto también, es que ha sido un fin de semana, Juanma, que ha dado para muchísimas cosas. Sí. El vídeo viral, el de triatleta, para que veáis que hasta que no llegues cruza la línea de meta.
El que estaba celebrando la victoria y le superaron en la línea de meta. Sí. Pero bueno, pero es que esto, te digo una cosa, esta tontería sucede muchísimo, muchísimo.
Yo, fíjate, hasta que no terminas y cruza la línea de meta, eso celebrarlo después de tanto tiempo, esto fue en Sagunto, en el triatlón, y este Mateo Bustos, que era el que iba adelante, venía tan muerto que quiso celebrar los últimos 10 metros, pues festejando la victoria, no después de cruzar la línea de meta, sino antes, y no se dio cuenta que venía Germán por detrás, Germán Cicer, y le pasó, vamos, que y lo vamos, se hizo viral rápidamente ese vídeo y al pobre le han puesto fino. Yo creo que esto seguro que le va a servir a Mateo para que hasta que no vuelva a cruzar una línea de meta, joder, no vuelva a frenar y no se dedique a celebrarlo con antelación. Es que
esto además... le ha pasado sobre todo a ciclistas, a muchos ciclistas les ha pasado.
Sí, por levantar los brazos y estas cosas. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que te...
Joder. A la Philippe le pasó, sí, igual que lo celebró. O sea, pero sí, que normalmente hasta que no cruzar la línea de meta esto lo aprendes y no te vuelve a pasar.
De todas formas, en este vídeo se ha hecho muy viral también por los comentarios de la chica que lo graba.
Eso es el Antoñito, ¿eh? Hace un comentario de ese tipo.
¡Pero eres tonto!
Ostras, es que perder una carrera por esos metros, después es de jodido lo que llevas encima, sí, sí, o sea, sí, es sí, para tomar nota, vamos, tremendo.
Sí, sí, sin duda. A ver, razones por las que Bruno Hortelano no va a los Juegos Olímpicos.
Sí, ¿os acordáis que la semana pasada, a última hora, se daba a conocer que Bruno Hortelano prácticamente decía adiós a esta temporada y se va a centrar en la 2022? Y como está metido en una burbuja impermeable y es prácticamente inaccesible, ha optado por lanzar en las redes sociales el razonamiento del por qué al adiós de los Juegos.
Desafortunadamente, no es lo mismo tener el cuerpo sano y preparado que tenerlo puesto a punto para la competición. Me sabe muy mal. Ha sido una decisión muy difícil, pero siento que es la decisión sensata y la correcta y continuaré. Yo tengo un sueño y una fe en un sueño muy profunda y no estoy dispuesto a dejar de lado este camino.
Pues ojalá, pero se le están yendo unos años extraordinarios con la edad que tiene.
Ya fíjate, yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo creo que Bruno está viviendo una burbuja que muchas veces se escapa de la realidad.
Sí.
Primero, tendríamos que pensar, antes de renunciar ahí a los Juegos, tendría que ser honesto, decir, oye, no he hecho las mínimas que tenía que hacer para estar allí y no he podido hacerlo y con lo cual no me van a llevar. O sea, que no es una cosa que él haya renunciado, sino que su propio estado de forma le impide poder ir a los Juegos. Y yo creo que no sé cómo le están asesorando, qué manera de ver la realidad y, lógicamente, lo que tiene que hacer cualquier deportista es seguir entrenando para no solo para esta cita a los Juegos, sino para siempre, ¿no? O sea, para de forma continua los retos que vayan surgiendo. Y a mí no me acaba de convencer, pues, esto de que renuncia si no está clasificado. O sea, que al final yo no sé si tendría que estar mucho más centrado en entrenar y competir lo que pueda y, lógicamente, los resultados llegan o no llegan, que nunca se sabe. Pero a mí no me ha convencido eso de que renuncia a ir cuando no está clasificado por una cita como los Juegos.
Bueno, pues venga, vamos rápido con el resto de cosas porque hay que hacerte las preguntas de los oyentes. Tengo aquí que han sancionado 2 años a Camilo Santiago.
Sí, es una cosa de locos esto.
¿Qué ha hecho?
El maratón de Dresde. Corre con el dorsal de un hondureño. Curiosamente...
No, pero espera, Joseba. Sí. Esto resulta que va a correr la maratón de Dresde, ¿no? Y entonces resulta que dice Camilo, ¿no? Argumenta que cuando va a correr pierde su bolsa de corredor donde va el dorsal y que la organización le dice que le dejan un dorsal de un tal Zarco, y entonces como Iván Zarco, y le dicen que puede correr con él. ¿Qué pasa? Que corre con el dorsal de Iván Zarco, y no solo corre, sino que hace 2:17:46, lo que supone el récord nacional de Honduras. Esto no trasciende hasta los 3-4 días, y lógicamente cuando aparece un récord de alguien y se dan cuenta que el que no ha corrido no ha sido Iván Zarco, sino que el que ha corrido ha sido Camilo Santiago. Esto rápidamente la federación toma nota y este sábado pasado ha salido la sanción, que estaba sancionado durante 2 años. Y bueno, Camilo se mostraba contrariado, pero porque decía que el castigo era desmesurado, ¿no? Que
pero vamos a ver, o sea, al final entonces le mete la misma sanción a un tío que corre con otro dorsal que a uno que se dopa.
Eso es lo mismo que ha argumentado Camilo, es decir, claro, que es la misma, pero al fin y al cabo estás corriendo con suplantando una identidad, Juanma.
Sí, hombre, no sé.
Sí, o sea, que son dos maneras de... dos sanciones diferentes que tiene que hacer un comité el que sancione, ¿no? Pero en este caso, yo lógicamente las sanciones por dopaje para mí serían mucho más... serían más largas en el tiempo, ¿no? Pero lógicamente aquí estás usurpando una identidad de alguien y lógicamente este Iván Zarco se había beneficiado porque habían dicho que era récord de Honduras, ¿no? O sea, que tampoco... Y si hubiera pasado cualquier cosa a nivel de seguros, imagínate que ocurre una desgracia, o sea, que hubiera sido un problemón y lógicamente todas las organizaciones lo que están ahora es velar por la seguridad, la propia seguridad del deportista y por todo lo que puede ocurrir cuando existe una negligencia como esta, ¿no? Así que, bueno, en este caso ha esgrimido lo mismo que has dicho tú, que es una sanción un poquito exagerada porque podría ser similar a la del dopaje, ¿no? Y hemos visto que también hablando del dopaje, no sé si habéis visto también la americana Houlihan, que es una doble pulmonesquista americana de 1500 y 5000 y que también ha dado positivo por una nandrolona, ¿no? Y ella ha dicho que había comido un burrito en mal estado y bueno, el TAS ha propuesto una sanción de 4 años. Ella, que hace 3 años había dicho que había cambiado de dieta y que había olvidado lo que era la comida basura, pues aquí la excusa que argumenta es que había tomado un burrito en un camión de estos que lo dan, ¿no? Así que, para que veas, y eran 4 años lo que pedían.
A partir de la próxima semana vamos a ir conociendo a gente que puede ser revelación en los Juegos Olímpicos de Tokio, porque hay unos nombres extraordinariamente interesantes. Pero para terminar hoy, vamos a ir con las preguntas.
Vamos con ellas.
La primera, domingo, tirada de 20 kilómetros a 4:45, por la tarde a las 8, con las patas tiesas, me meto en la piscina a 10 grados. ¿Sigue siendo efectivo para la recuperación aún pasando 8 horas? ¿Qué temperatura mínima es efectiva para la recuperación?
Joder, 10 grados es muy poco.
Está fresquita, ¿eh? Sí, sí.
10 grados, vamos.
Hace frío, está fría. Para mí es lo que más me gusta, ¿eh? 10 grados y 10 minutos sería la temperatura y el tiempo para mí ideal para recuperar las piernas después del entrenamiento.
Me muero.
Lógicamente, el frío, el cuerpo lo asimila bien y actúa como potente antiinflamatorio, pues cuanto más cerca esté del esfuerzo que hemos hecho, pero se mantiene durante 24 horas, no existe mayor problema. O sea que si pone las piernas en frío por la tarde, lógicamente su cuerpo se lo agradecerá. Además, fíjate qué tiradas ha metido, 20 kilómetros a 4:45, que no está nada mal, ¿no?
Así
que
otras zonas, meterlas a 10 grados, Chema, ¿es conveniente?
Pues yo creo que también lo podrías evitar, o sea, que tampoco habría problema. Lo que ocurre es que fíjate
no
que...
No sé si me estás entendiendo, igual no me estás entendiendo.
Te estoy entendiendo a la perfección.
Oye, tres hijos y ¿por qué no quiere más? Pues ya está la respuesta.
No, quiero decir, Juanma, que el glúteo, para que te hagas una idea, el glúteo mediano, que estaría un poco más alto de la zona que tú refieres, también puede ser una zona que se sobrecargue. Si has hecho, imagínate, has subido al monte, se te carga el culo muchísimo.
El glúteo sí, pero es que yo creo que 10 grados, 10 minutos ahí, desaparece de por vida.
Sí, pero luego aparece.
¿Aparece?
Pero
bueno,
vuelve
no
a aparecer,
lo sé.
Resurge.
¿Vuelve a aparecer? Vale, pues
sí, sí, sí.
Yo a Nuria en los 30 años que llevan juntos no le he oído ninguna queja nunca.
Vale.
Lo cual...
conoce mucha gente. ¿Qué es mejor para bajar cuestas en carrera de ruta? ¿Alargar la zancada o aumentar la cadencia? ¿Qué es lo que haces tú?
Bueno, normalmente
¿qué preguntas,
cuando...
qué dudas?
Sí, lógicamente es mucho mejor alargar la zancada, pero fíjate, cuando estamos hablando de trail, hay mucha gente que recomienda dar zancaditas más cortas para que tú
más
tengas...
Seguro, ¿no?
Sí, para que te vayas con más seguridad, pero lógicamente hablando de una carrera en ruta, que es lo que nos preguntan, una carrera en ruta, lógicamente tienes que alargar mucho más la zancada. ¿Qué pasa? Que la musculatura que trabaja cuando estamos bajando no es la musculatura normal que se llama concéntrica, es excéntrica. Trabajamos de una forma diferente, con lo cual tendríamos que trabajar también esas cuestas, no solo hacer cuestas arriba, entrenando, sino también trabajar las cuestas hacia abajo. Eso trabajaríamos y potenciaríamos la musculatura de esa forma excéntrica, a nivel que existe otra forma de trabajar los ejercicios en el gimnasio de forma excéntrica. Pero vamos, yo lo que haría sería alargar la zancada, sobre todo en asfalto y a lo mejor en montaña, primar un poco más la cadencia.
¿Cómo recupero una rotura fibrilar en el sóleo?
Pues desgraciadamente es lo que he padecido yo y la única manera es, primero, dejando que se forme la cicatriz cuando existe la rotura y hay que ser paciente y, lógicamente, empezar a hacer un trabajo de fuerza muy gradual junto con el fisio, con todas las ayudas que nos puedan dar y podemos llevar desde 3-4 semanas que puede llevar una recuperación de un sóleo hasta 6 meses. Así que ojito con esas roturas que pueden ser bastante complicadas y se pueden alargar bastante en el tiempo.
Gracias, Chema. Gracias, Joseba. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta mañana.
Buenas noches.
Adiós. Hasta luego. Señoras, señores, 1:30. Hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. Ya saben que a las 8:30 tenemos tiempo de juego, como todos los días que hay Eurocopa, con el Croacia-Escocia y con el República Checa-Inglaterra. Y que mañana habla Luis Enrique en la previa del partido de España frente a Eslovaquia. A ver qué dice el seleccionador español. La radio nunca para. La radio continúa. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen. Adiós. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.